de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hablábamos hace un momento de un problema que es a la vez local y global, el cambio climático. Un patrón que se repite al hablar del tema que abordamos a continuación, la pobreza. Lo hacemos porque 193 países han consensuado una acción global para erradicar el hambre y la pobreza en el mundo en 2030. Según los datos que ha publicado el Banco Mundial en los últimos días, el hambre crece, afectando a una de cada 9 personas en el mundo, aunque la pobreza extrema bajó al 10% de la población mundial. Esto supone que 736 millones de personas sobreviven cada día con menos de $1.90. Pero estar por encima de este nivel de ingresos no asegura una vida digna. Por eso el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se ha aliado con la Iniciativa para el Desarrollo Humano y contra la Pobreza de la Universidad de Oxford para saber cuántos seres humanos sufren carencia más allá del dinero. Y son 1.300 millones de personas, una cuarta parte de la población de los 104 países que se han estudiado en el primer índice de pobreza multidimensional global publicado la semana pasada. La mitad de ellos son niños y niñas. Y hoy, además, el Consejo de Derechos Humanos vota la Declaración Internacional sobre Derechos de los Campesinos, una cuestión que tiene mucho que ver con las fórmulas para enfrentar el hambre en el mundo. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con José Esquinas, que es doctor en ingeniería agrónoma, ha pasado muchas veces por la onda local de Andalucía, una persona que sabe mucho de hambre y que nos da claves fundamentales cada vez que hablamos con él. Señor Esquinas, bienvenido a la onda local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, dábamos datos que son, bueno, muy llamativos. Decíamos, el hambre crece. Es verdad que el hambre extrema o la pobreza extrema se reduce, pero el hambre sigue creciendo. ¿Qué estamos haciendo mal?
Bueno, primero, con respecto a la pobreza ha decrecido ligeramente un 1% en los 5 últimos años, pero ese decrecimiento es relativo, primero porque aquí lo que hay constantemente es un sube y baja, pero sobre todo porque el decrecimiento o crecimiento depende mucho de los indicadores. Cuando se han medido los indicadores, que es la aplicación que se ha hecho para calcular esta revisión del 1% en 5 años, a través del nivel de ingresos, se considera que si consideramos que 736 millones de personas viven con $1.9 al día, nos da la idea de ese decrecimiento. Pero si, como ha hecho la Universidad de Oxford, en lugar de basarlo en los ingresos...
Uy, José Esquinas, hemos perdido la comunicación. José Esquinas. Bueno, pues vamos a tratar de recuperar esa llamada con José Esquinas, que nos está ayudando a entender el problema del hambre y de la pobreza. Ha trabajado José Esquinas durante 30 años en Naciones Unidas para preservar la biodiversidad como vía para combatir el hambre. Bueno, una persona que conoce, como decimos, bien esta realidad. Y vamos a ver si podemos recuperar esa llamada. José Esquinas.
Hola.
Ahora sí, que se nos había ido.
Bueno,
estábamos hablando. Sí.
Sí, te comentaba que si en vez de mirar el nivel de ingresos, que depende, porque obviamente 1,9 euros al día, o dólares, perdón, al día, te da para comprar más o menos según el país que esté y sobre todo según la carestía que tengan los alimentos o tengan los demás productos básicos. Pero hay una manera de mirarlo de nuevo, que es el que ha hecho la Universidad de Oxford, que son las privaciones en salud, en educación, en acceso a la vivienda, en acceso al agua, en acceso a los alimentos, y ahí la cifra sube. Ahí tenemos 1.300 millones de personas en pobreza severa. Pero te digo, todo esto es bastante relativo. Pero lo que sí está claro es que en el caso del hambre, que sería uno de los indicadores de la pobreza, la cifra ha aumentado por tercer año consecutivo. En estos momentos estamos en 821 millones de personas que pasan hambre, que quiere decir que, vamos, la estadística se completa diciendo que están muriendo al año 15 millones de personas como consecuencia del hambre y la malnutrición, y eso significa más de 30.000 personas al día. Con lo cual, si está creciendo, no vamos a llegar a cumplir los objetivos del milenio de desarrollo del milenio, que eran erradicar el hambre en el mundo para el 2000.
Y señor Esquina, lo que nos preguntamos, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que no conocemos como usted esa, bueno, todo esto que lleva trabajando tanto tiempo, es que se ha introducido tecnología en la producción agraria. Hemos hablado de grandes producciones, la agroindustria va creciendo. Bueno, incluso se desperdicia y se tiran producciones. ¿Cómo casa esto con que el hambre siga creciendo? ¿Cómo se puede explicar?
Mira, para producir alimentos tú necesitas recursos naturales del planeta, que son limitados y perecederos, tierra, agua, aire, diversidad biológica, que eso es lo que te permite, aplicando la tecnología adecuada, aplicando la ciencia, te permite producir alimentos. Si usas la tecnología, que es un instrumento para producir alimentos para los pobres. ¿Sí? El tema es que sí, aumenta la tecnología, pero si nosotros la aplicamos, y la tecnología per se es buena, es un instrumento, pero si la aplicamos para aumentar beneficios y no para alimentar a los que no tienen, pues realmente no vamos en la dirección correcta. Por eso no es de extrañar que la causa principal, y lo ha dicho muchas veces la FAO, del hambre en el mundo hoy, es la falta de voluntad política para acabar con ello. Pero yo ahí sí añadiría, y la falta de compromiso individual de todos nosotros. Y ahí entra lo que decías hace un momentito, con muchísima razón, la pérdida y desperdicios de alimentos. Producimos muchísimo más, el 60% más de lo que se necesita para alimentar hoy a toda la humanidad. Por lo tanto, aquí no hay un problema de producción de alimentos, como algunos dicen, mal dicho. Hay un problema de acceso a esos alimentos. Y además, cuando se accede, mira lo que ocurre. Estamos perdiendo en el camino, o se están tirando a la basura, una tercera parte de la producción mundial. 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos al año. En Europa, 89 millones de toneladas métricas. En España, 7,7 millones de toneladas métricas de alimentos se pierden por el camino y la mayor parte terminan en la basura. Y la responsabilidad individual, o sea, lo que se tira en los hogares, es el 65% de eso. Y ahí sí que no podemos eludir responsabilidades, somos corresponsables. Cada vez que llegamos al mercado y compramos más de lo que necesitamos por si acaso, y lo metemos en la nevera y lo tiramos después porque ha caducado. Fíjate que el 30% de lo que se tira a la basura va en envases sin abrir porque han caducado. Somos absolutamente responsables.
Y además, todo lo que nos decía antes, ¿no? Todo lo que se ha gastado y se ha consumido de energía y de recursos para poder producirlo, o sea, no solo el producto en sí.
Y exactamente, porque con eso estamos afectando al medio ambiente y a las generaciones futuras. Mira, cuando tiramos esa cantidad, cuando se termina perdiendo una tercera parte de la producción mundial, para producir eso que no se va a comer nadie, hemos utilizado 1.400 millones de hectáreas, 28 veces la superficie de España. Hemos utilizado la cuarta parte del agua dulce del planeta que se utiliza para alimentación y agricultura. Hemos utilizado 300 millones de barriles de petróleo. Estamos haciendo viajar los alimentos, el alimento medio que llega a tu boca o a la mía aquí en España ha viajado previamente 2.500 kilómetros. Esto es ridículo.
Le iba a preguntar, porque decíamos, y nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría que lo abordásemos, que hoy precisamente el Consejo de Derechos Humanos debate la Declaración Internacional sobre los Derechos de los Campesinos. ¿Qué relación tiene con esto y cuál es la postura de España y de la Unión Europea en este tema?
Bueno, tiene muchísima relación. Yo ahora, cuando habéis llamado, estaba escuchando, siguiendo en directo la votación. La Declaración Universal sobre los Derechos de los Campesinos, dentro del contexto de los derechos humanos, que se está votando ahora mismo en el Consejo de Derechos Humanos, perdóname, que tenía aquí un papelito. Sí, lo que habla es de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural. ¿Por qué se habla de estos derechos sobre la tierra, sobre el agua, sobre las semillas o el derecho a la seguridad social? Porque lo que la FAO mostró claramente y Naciones Unidas en el año 2014 es que quien alimenta al mundo no son las grandes industrias productoras de alimentos, que les interesa más la mercantilización de los mismos. Lo que alimenta el mundo, si nosotros consideramos no cuánto se produce, no, no, cuánto de lo que llega a la boca de los que consumen y no se pierde en el camino, procede de agricultura industrial, de agricultura familiar, de agricultura ecológica, etcétera. Y lo que se encuentran es que el 75% de los alimentos producidos que sí llegan a la boca del consumidor procede de la agricultura familiar.
O sea que la agricultura familiar es la más eficaz, la más eficiente.
Sin duda ninguna, tanto con el medio ambiente como con la productividad, el que llegue a alimentar a las personas. Y entonces, ahora acaba de decretarse hace unos meses, el 2019 al 2028, la década de la agricultura familiar. Y en ese contexto, ¿quién sustenta la agricultura familiar? Los campesinos. Entonces se necesita protegerles, además para que no se despoble la población y además para que se mantenga el medio ambiente. Y ahí surge esa Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos, que se ha estado negociando durante 5 años en Ginebra, en Naciones Unidas, por más de 100 países.
Y José, tira, nos quedamos sin tiempo. ¿Va a salir adelante? Estamos en plena votación, pero ¿saldrá adelante?
Pues yo creo que va a salir en cuanto a mayoría simple. La mayor parte de los países en desarrollo votan a favor. Estados Unidos, Canadá, Australia van a estar en contra. La Unión Europea está dividida. Está dividida con Portugal, Ucrania, Suiza, aunque no sea de la Unión Europea, apoyándola, pero países como Inglaterra, que está liderando de alguna manera, a pesar del Brexit, en estos momentos está marcando la pauta, y muchas veces lo que hay detrás es Estados Unidos, luego Alemania, Francia, donde hay un gran poder de las multinacionales, están en contra de ella. Uh-huh. Y entonces están queriendo tener una postura unificada, que va a ser la abstención, pero eso es muy negativo. Y es muy negativo sobre todo para España, que en estos momentos tiene convocados para los días 29 y 30 de octubre una cumbre parlamentaria mundial contra el hambre y la malnutrición en Madrid.
Lo tenemos que dejar aquí, vamos a seguir hablando. Sí, vale. Y tendremos que hablar de esa cumbre, tendremos que seguir hablando de hambre, de pobreza, de agricultura campesina. Hoy queríamos hacerlo con José Esquinas, doctor en ingeniería agrónoma, que ha trabajado durante 30 años en Naciones Unidas para preservar la biodiversidad como vía para combatir el hambre. José Esquinas, como siempre, un placer tenerle aquí.
Para mí también. Muchísimas gracias.
Gracias.